Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena. Auspicio de Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terrafirme, No la dejes correr, de Aguas Andinas, y AFP Habitat. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Esto es Hablemos en Off. Es jueves 6 de febrero y son las 8 de la mañana. ¿Cómo está Francisco Aravena?
Muy bien. Buenos días, Consuelo.
¿Todo bien?
¿Cómo te pilla la noticia de la muerte de Kirk Douglas? ¿Sorpresiva?
Yo, ¿no? Con
un chiste que se hizo ayer mucho, ¿ah? Tan joven, decían.
¿En serio?
103 joven. Años.
Se nos fue. Partió. Increíble. Realmente impresionante. No, típico cuando se muere alguien, así como se dice que es de las últimas estrellas de la era dorada de Hollywood, en fin, uno se pone como a repasar clips, o al menos eso hice yo. De partida tenía la
equivocación, pensaba
que... Hice el ejercicio. Uh-huh. Pensaba que en Espartaco era donde había como algún gladiador con un reloj de pulsera, pero no, es en Ben Hur. Tenía la confusión. No, pero sabes que hay una escena muy bonita de Espartaco, esta película de gladiadores y de como de una revuelta de esclavos que quieren liberarse, evidentemente, historia de amor, y ahí está Espartaco, que es Kirk Douglas, esto de 1960, además dirigida. La produjo él mismo, pero la dirigió Stanley Kubrick, ni más ni menos.
Claro.
Así que es un tremendo clásico. Hay una escena súper bonita que es, en un minuto los capturan los romanos, entonces están ahí todos como encadenados y los van a matar, los van a crucificar. Y les dicen los romanos, van a volver a ser esclavos, aquí no es que nadie se vaya a liberar, pero por lo menos van a vivir si es que entregan a Espartaco. Digan quién es Espartaco, si está vivo su cuerpo, o su cuerpo, lo que sea. Y se para Kirk Douglas, además como, no sé, musculoso, en fin, bronceado. Y se para como para decir soy yo, porque se da cuenta que si no iban a matar a todos los esclavos que estaban con él en la revuelta. Y se empiezan a parar todos. Él no alcanza a hablar. Y se empiezan a parar todos y dice, yo soy Espartaco. Bueno, porque era...
Ah, viste el doblaje, ya, ok.
Evidentemente. Yo soy Espartaco. Y es muy bonita la escena y todos se paran y todos son Espartaco.
Bonito.
Es una buena escena. Bonito. Nunca le dieron el Oscar, eso sí. Pues le dieron como esos de
trayectoria.
Trayectoria.
Claro.
Exactamente.
Lo grande, una carrera de logros. Bueno, descansa ahora, señor Kirk Douglas. Lo anunció Michael, de hecho. Ya las últimas apariciones públicas que habían tenido era realmente, se veía muy, 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 bueno, naturalmente, por la edad, digamos, pero se veía ya como que costaba subirle un escenario en el fondo, incluso para los homenajes, los últimos homenajes que recibió, las últimas apariciones públicas que tuvo. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Oye, una de las palabras del verano acá en Santiago, en Chile, digamos, en el hemisferio sur, coronavirus.
En todas partes.
No, te digo, lo estival es solamente de parte del mundo. Puedo decir el verano. Pero el mundo gira en torno al coronavirus, tanto por los obviamente la preocupación de salud, de contagio, de cómo evitar el contagio, de los casos que empezamos a conocer, que se empiezan a multiplicar, de qué sé yo, cruceros, ciudades, en cuarentena, ¿cierto? En aislamiento, de el ritmo de contagio, las carreras, que es lo que comentábamos ayer, por encontrar tanto un tratamiento como una vacuna preventiva, ¿cierto? Contra este virus, pero también todos los efectos económicos, y en ese sentido hay una información de hoy que es bastante, o suena por lo menos bastante preocupante para el sector exportador chileno, que sabemos que China es muy importante en ese, para ese sector, y para Chile en general por lo mismo, y que tiene que ver con los envíos de salmón a China, que si bien China no es el mercado más grande para el salmón chileno, es como el quinto mercado, de todas maneras señala una preocupación que no es exclusiva de este producto.
Sí, hay cosas además que uno ha ido aprendiendo, porque con todo el tema de la fruta, uh-huh. yo reconozco mi ignorancia al respecto. Uh-huh. Esta idea de que están todas las cerezas en los barcos, con los frigoríficos, que además tenían toda esta salida principal en el Año Nuevo Chino, durante uh-huh. toda esa semana de vacaciones, donde se consume tanta fruta, pero en particular tantas cerezas, ¿verdad?
Claro.
Que son así como uh-huh. un regalo, y están estas cajas especiales. Uh-huh. En fin, yo pensaba que cuando salían de Chile ya estaban vendidas, por lo tanto, si no se bajaban en los puertos, bueno, era problema del supermercado en cuestión o del intermediario en cuestión, pero que ya los chinos habían pagado. Pero dada la preocupación de los agricultores chilenos, pareciera no necesariamente ser así, porque se está diciendo que hay que tratar de desviarlos hacia otros mercados, uh-huh. Porque la logística en China, la gente está prefiriendo los canales online para comprar, sí. La logística en China además está muy lenta en todos los puertos, todas uh-huh. las ciudades uh-huh. o cerradas o a media máquina, y que por eso no se pueden desembarcar todos los containers que se desembarcan en este periodo del año en particular. Así que me sorprendo con...
Sí, de hecho, ya que mencionas el tema de la cereza y el Año Nuevo Chino, también el sector de los vinos chilenos, que sí tienen a China como principal mercado, también están demostrando bastante preocupación, porque se ha visto muy afectado por esto, porque hay que aclarar que esto no tiene que ver necesariamente o derechamente con asuntos de contagio, ¿cierto? Sino que con demanda, digamos, como tú dices, la actividad de interna de China ha disminuido a tal nivel que su gran demanda se ve muy muy restringida, ¿cierto? Y entonces quienes surten esa demanda también pierden. Y en ese sentido, el Año Nuevo Chino, que era una ocasión donde se consume, entre otras cosas, vino, ¿cierto? Ya anotó una baja para el sector exportador vitivinícola y están proyectando que lo que viene, digamos, puede confirmar esa baja, lo que a ese sector particularmente, que es el sector exportador de vino, sí, es bastante más sensible que, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, el salmón.
Bueno, y el gobierno chino tomando medidas económicas, prácticamente día por medio se conocen nuevas medidas, y hoy hay una que ha hecho que los mercados asiáticos por lo menos tengan muy buenos resultados, que están los pobres como uh-huh. en una montaña rusa.
Claro.
Porque cada vez que el gobierno chino sale a apuntalar la economía, recordemos que anunció que metió un montón de plata uh-huh. para reactivar la actividad, que por primera vez China, si bien tiene uh-huh. tasas de crecimiento positivas y muy importantes, pero es primera vez que va a crecer tan poco para sus uh-huh. estándares, ¿ya?
Claro.
Y esto ya venía también desde antes, y se agrava con el tema del coronavirus. Y acaba de anunciar que va a bajar aranceles y va a garantizar importaciones, bajar aranceles para los productos de Estados Unidos. No uh-huh. se ha especificado exactamente cuántos, pero va a bajar a la mitad los aranceles, de 5 a 2,5%, y los que estaban en 10 los va a bajar a 5%. Uh-huh. Esto va a ocurrir el 14 de febrero. Esto es en el marco de la fase 1, así le han llamado, uh-huh. del preacuerdo que tiene con Estados Unidos,
claro.
para terminar con la guerra comercial.
Uh-huh.
Pero la diferencia es que ha dicho que esto va a ser permanente, ¿ya? En cambio, Estados Unidos ha dicho que las rebajas que también va a aplicar ese mismo día para uno de los grupos que estaban uh-huh. castigados por Estados Unidos con mayores aranceles de productos chinos, eso va a ser algo temporal mientras avanzan las negociaciones. China ha dicho que no, que esto es definitivo, que se van a quedar en ese nivel de 2,5 los aranceles de estos productos, que no se han especificado todavía, por lo menos, pero estamos hablando de cientos de productos.
Uh-huh.
Y que va a comprometer, además, gastos, que va a comprometer importaciones. Así que una señal de que el gobierno chino se está tomando con seriedad, que está tomando medidas, las bolsas reaccionando bien. Yo diría que en términos generales ha habido una buena reacción no solo de las bolsas para la gravedad de lo que significa un coronavirus como el que estamos conociendo, pero también respecto de la Organización Mundial de la Salud, que con todas las dudas que había de qué tan tarde había reaccionado China, de que se había puesto en peligro su propia población, para qué no decir la población del mundo, pero en general la OMS le ha dado un espaldarazo a cada decisión y ha celebrado el grado de transparencia con que han estado actuando los chinos, independiente que aparecen historias aquí o allá de doctores que han sido censurados. Exacto. o censuras en redes sociales. Pero no parece haber una condena a ningún nivel respecto de lo que ha hecho a grosso modo China con el coronavirus.
Claro, como comentábamos ayer, de alguna manera esto constata el peso que tiene China a nivel mundial, porque un problema en China es un problema básicamente para todo el resto del mundo en términos de los efectos, no solamente en la preocupación en términos de salud, ¿cierto? Sino también en los efectos económicos de todo esto. Así que como que están todos remando para el mismo lado, da la impresión.
Sí, bueno, y con, en todo caso, siempre es importante ver en qué está el número de muertes. Ya van en más de 500, hay 28.000. Personas confirmadas con el virus, o sea, que están infectadas, que están contagiadas y todavía debiera haber unos 10 días más, porque decían que el pic de contagios tenía que ser como en 2 semanas y eso lo decían hace una semana. Así que hacia fines de la próxima semana vamos a tener el pic de los contagios y ahí debiera empezar a notarse entonces las medidas de cuarentena que se han ido aplicando, particularmente en China.
Claro, y relacionado con eso, la información que trae como titular principal, la tercera hoy día, que es el protocolo que determinó el Ministerio de Salud para hacer frente a un eventual primer caso de, no es que estén sospechando de un caso en particular ahora, sino que es para cuando llegue el coronavirus a Chile, en términos de cuáles son los pasos del protocolo que se debe seguir en, por ejemplo, el aeropuerto, cómo se deben manejar las sospechas. Está muy detallado todo, primero con un formulario que tienen que contestar, un cuestionario que contestan los pasajeros que vengan de vuelos desde Asia y aterricen en el aeropuerto de Santiago. Les preguntan ahí en ese cuestionario dónde estuvo los últimos 15 días, si recorrieron mercados de animales, si tomó contacto con personas contagiadas, si siente algún malestar. Después hay una revisión física donde se les toma la temperatura, y en caso de que alguien tenga más de 37,5 grados, o sea, que tenga fiebre, se activa toda la otra parte del protocolo, que tiene que ver con aislar a esta persona, tener una sala, digamos, especialmente aislada y acondicionada para eso. Luego, cómo manejar a ese eventual paciente hasta llevarlo a un centro asistencial en términos de las protecciones que deben y las precauciones que deben tomar quienes tomen contacto con este sospechoso, en ese sentido, mascarillas, guantes, digamos, limpieza del lugar donde ha estado inmediatamente después, incluso para se detalla las condiciones de la ambulancia que debe trasladar a este sospechoso de coronavirus a el centro asistencial. Y en el término de centros asistenciales se definió una lista de hospitales que van a recibir, van a estar acondicionados para recibir casos sospechosos. Esto es para que sea acotado, digamos, y se puedan como acondicionar y surtir, además de los insumos, las mascarillas, los guantes, etcétera, ¿no? Además, también se contacta, se le hacen dos tipos de test a este eventual paciente, uno que es más rápido, que es el PCR, ¿cierto? Para ver si corresponde al coronavirus, y luego se hace uno que lo debería confirmar, ¿cierto? Que demora, digamos, cerca de, creo que 2 días. En caso de confirmarse y de determinarse que la persona efectivamente ha tenido coronavirus, se toma contacto con todos los pasajeros que venían en ese vuelo, se les da instrucciones, se les dice que si sienten algún tipo de malestar, algún tipo de fiebre, se queden aislados en su casa, que disminuyan al mínimo sus contactos, en fin, está todo muy, muy detallado, así es que de alguna manera es algo interesante y positivo que el Ministerio de Salud ya haya definido esto, ¿cierto? Que esté como actuando en consecuencia. Pero de alguna manera ya toda esta lista que te acabo de leer, de paso, de alguna manera también nos aterriza el tema acá, ¿no? Es como la inevitabilidad en cierto sentido, o aparente por lo menos, de que esto finalmente llegue, de alguna manera. Quizás
sí,
no, pero...
Estaba pensando, viene hoy día en el diario Mercurio, sí, una entrevista a una pareja de chilenos que estaba en un crucero, ¿verdad?
Claro.
Por Japón, por Vietnam, en fin, por todo el Oriente, y hay 10 casos de coronavirus y tiene que estar en cuarentena en el crucero, en estos edificios, así.
Sí, claro.
2 semanas, no sé, casi 4.000 personas en el crucero y... Y ahí quedan, digamos.
Claro. Claro, muchos casos. Sí.
Sí. O sea, oye, me quedé pensando en una cosa que lo que decía antes, que ha sido celebrada la manera en que el gobierno chino ha manejado la crisis. Puede quedar la sensación de que no hay una crítica sobre las 2 primeras semanas.
Sí.
Lo que ahora se celebra y se apoya es que desde que tomaron la decisión de trabajar en conjunto con todos los organismos internacionales, no hay mayores sospechas de que no estén entregando las cifras completas. O sea, desde que se decreta a partir del 20, la tercera semana de enero, la cuarentena general en Wuhan y en toda la zona, ahí pareciera que hay un trabajo absolutamente en conjunto con los organismos internacionales, independiente de que hay una crítica respecto de no haber tomado esas decisiones a tiempo cuando ya a mediados de diciembre habían algunos casos reportados de neumonía poco habituales en hospitales.
Claro, eso. Claro. De hecho, como tú decías, hay denuncias, se conocen historias de censura y otras irregularidades en términos de tratar de controlar la información de esto, pero también parte de la reacción rápida tiene que ver con el haber secuenciado genéticamente muy pronto el virus. De manera de determinar muy pronto en el fondo todo el proceso por el cual se está trabajando aceleradamente en el desarrollo tanto de una vacuna como de una droga contra el coronavirus, ¿cierto? Se acelera cuando tienes hecho desde el principio este trabajo, la secuenciación genética, porque constantemente se está haciendo la comparación de cómo era cuando ocurrió lo del SARS a cómo es ahora, digamos, y en todo término, ¿no?
Sí.
8:18 a.m. Consuelo, sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? Lo que sabíamos que iba a suceder en Washington, D.C.
Claro, y esto ya sí que es el inicio definitivo de la campaña presidencial en los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump zafa entonces del juicio político, no se lleva adelante el impeachment, lo que lo deja libre de polvo y paja en términos electorales, como para decir, vieron todo lo que me han perseguido y sin embargo... no hay nada en mi contra y yo siempre he actuado por el bien de mi país, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí me parece que es muy llamativo es que vote en contra del presidente y con un discurso, con una fundamentación del voto muy potente y muy emotiva, el ex candidato presidencial del Partido Republicano, Mitt Romney, que fue por tantos años gobernador de Massachusetts, es mormón, él es senador por Utah. No tiene elección este año.
Claro.
Yo creo que eso también le permite, con el presidente con un 49% de apoyo en las encuestas en este minuto, le permite actuar con mayor libertad en ese sentido. Este año se renueva un tercio del Senado, y varias otras autoridades, uh-huh, de la Cámara de Representantes completa, gobernadores, claro, presidente. Pero a él no le toca reelección en Utah, porque conversábamos que eso también, bueno, más allá de lo que significa tirarte contra tu propio presidente, uh-huh, si tú eres republicano en un año de elecciones, que es como una locura cuando no hay otros candidatos, claro, digamos. Es un suicidio, es una irresponsabilidad desde el punto de vista del partido, me imagino, uh-huh, y también es un suicidio político para ellos mismos en términos de su reelección. Pero Mitt Romney fue valiente y dijo que había un abuso de la confianza pública como nunca antes había existido, y que esto era un asalto, dijo, un grave asalto contra los derechos electorales, contra la seguridad nacional y contra los valores fundamentales de los estadounidenses.
Claro, él en contra de él. Es súper interesante como las crónicas que han salido en términos de cómo votaron los republicanos, que estaban muy, salvo la excepción que mencionas de Mitt Romney, muy alineados, y en sus discursos públicos estaban muy como en línea, valga la redundancia, con el partido, la orden de partido y el discurso general del partido, con lo que se reportaba que comentaban así como en off, ¿eh? Como gente que, digamos, una de las principales conclusiones que se sacaban era que muchos de ellos habían votado como por temor, ¿eh? Temor, porque en el fondo cuando un presidente como Donald Trump, tan frontal, tan hábil en su uso de la comunicación y de la comunicación digital, ¿cierto? Y con una popularidad tan alta, está cerca del 49%, se va en contra tuyo, te destroza, digamos. Y ha pasado con disidentes de Donald Trump a lo largo de estos 3 años, que algunos han decidido no ir a la reelección porque se dan cuenta de que no, ya con haber entre comillas traicionado al presidente, mataron su carrera política, digamos. Pero al mismo tiempo está ocurriendo algo súper interesante, que es la discusión sobre el estado del Partido Republicano después de Trump, en el fondo, poniéndose en el caso, que parece a esta altura del año por lo menos bastante probable, de que sí sea reelecto Donald Trump, esto va a tener un límite, digamos, que son los 8 años si sumamos los 2 periodos presidenciales, y es qué pasa con el Partido Republicano después, porque la irrupción de Donald Trump y todo lo que ha significado Donald Trump, no solamente en términos de discurso, sino que en términos de fondo político del Partido Republicano, detuvo un movimiento de quienes en el Partido Republicano advertían de que había que poner al partido en línea con la nueva realidad del país. Y esa nueva realidad del país, por ejemplo, tiene que ver con el inevitable aumento de población hispana, por ejemplo. Cómo acercar a los republicanos al público latino. Eso era algo súper que estaba como prioridad uno prácticamente de los republicanos después de la derrota política, después de la derrota en las elecciones de 2012 de justamente Mitt Romney. Se hizo un informe que fue muy famoso, que la llamaba autopsia, ¿eh? Después de esa derrota electoral, y fíjate que quien presentó este informe a los republicanos en primer lugar y les dijo: tenemos que poner ojo acá, ojo con los hispanos, ojo con las tendencias, en el fondo, estados que tradicionalmente eran republicanos, que van a pasar a ser demócratas si es que nosotros no sintonizamos con estos nuevos públicos. ¿Sabes quién era? Un señor que se llama Nick Mulvaney, que hoy día es el jefe de staff de Donald Trump. Y que antes, y que cuando asumió Donald Trump, asumió como jefe de presupuesto de Donald Trump. O sea, y bueno, su discurso lo guardó en alguna parte, pero hay gente que se acuerda de que fue él quien hizo esta advertencia, pero era algo que se comentaba muchísimo. Y entonces la gran discusión, o una de las grandes discusiones en términos del Partido Republicano, es como, ok, el Partido Republicano aceptó que va con todas con Donald Trump, que no hay ninguna fisura, que no ha, y ahora se verá cuánto acepta la disidencia en términos de cómo es tratado, que ha sido bastante maltratado en estas primeras 24 horas Mitt Romney, ¿cierto? ¿Qué pasa con la disidencia en el Partido Republicano? Sino, ¿hacia dónde va el Partido Republicano? Porque Trump se va a acabar en algún momento. Trump se va a acabar su periodo de gobierno, y además Trump es un hombre bastante mayor. Entonces, ¿qué pasa a la hora de posicionar, de proyectar los próximos, qué sé yo, 20 años del Partido Republicano. Y ahí es donde los conservadores como más ideológicos, digamos, ven con mucha preocupación cuánto cueste finalmente, independientemente que en el corto plazo esto de muchos retornos electorales, cuánto cueste en el mediano y largo plazo, no tan largo tampoco, al partido Republicano.
Es como comer azúcar. No, digo que te da energía, ¿verdad? O sea, Trump, pero se acaba y que hay debajo de eso, no te estás nutriendo.
Exactamente.
Uy, no sé, yo veo a Ivanka en el futuro.
Claro, pues será.
Sí.
Está posicionándose. Oye, muy muy cortito para actualizar, todavía no está el 100% de Iowa contado, pero está como el 97% y están empatados. Bernie Sanders con Pete Buttigieg, este joven exalcalde de South Bend, Indiana, que ha sido probablemente en términos de irrupción el que mejores cuentas saca de esta accidentada primaria, o más bien caucus, de Iowa. Oye, y una cosita muy corta, una información que se conoció hoy día, que dice que cuando los demócratas se dieron cuenta que había un problema con la aplicación para ingresar y compartir los resultados de los distintos distritos, de los distintos lugares donde se estaban realizando estas asambleas en vivo, que son los caucus, dijeron, bueno, ¿saben qué? Establecimos un número de emergencia, un número telefónico de emergencia, ¿ya? Para que la gente reporte sus resultados por teléfono, a la antigua.
Su llamada es muy importante.
Exactamente. Dieron este número
en línea
de emergencia. ¿Y sabes lo que pasó? En masa, los seguidores de Trump, según esta información de prensa, se fueron a llamar al número solamente para colapsar la línea. Y la línea efectivamente colapsó. Y eso aumentó los problemas de la...
Mira, había leído eso, pero pensaba que el colapso de la línea como plan B, si es que empezaba a fallar la aplicación, que era donde los encargados de cada local iban entregando los resultados al sistema central, ¿verdad? Pensé que había colapsado porque demasiadas personas tenían problemas con la app y que por lo tanto todos habían empezado a llamar, pero
claro,
no había leído que era un intento de colapsar la línea por parte de los opositores políticos.
Claro, es por lo menos es una acusación que están haciendo los demócratas esto, ¿eh? Que ellos dicen que detectaron un gran movimiento de seguidores, digamos, de gente que no tenía que reportar resultados, ¿cachai? Que llamaba solamente para colapsar la línea, que finalmente fue lo que sucedió.
Hay que hablar. Hoy día el presidente Donald Trump va a dar una conferencia de prensa al mediodía. Lo anunció, por supuesto, por redes sociales y para referirse a qué viene ahora, digamos, luego de haber resultado de haber sido exculpado en el impeachment.
Exactamente. Son las 8 de la mañana con 27 minutos.
Brevemente, cuando hablamos de coalición, hablábamos de, en Estados Unidos, partidos divididos, ¿verdad? Pero acá poner atención con coaliciones, que también en un año que no es de elección presidencial, pero sí es un año electoral tremendamente importante por el plebiscito constitucional, pero también tenemos elecciones municipales, eventualmente tenemos elecciones de gobernadores, y bueno, al año ya siguiente viene la presidencial. Entonces, es un periodo electoral súper importante y por eso también hay que mirar con mucha atención cómo se van alineando dentro de los partidos las posiciones y también cómo se van reconfigurando las coaliciones políticas. Esto conversábamos en el día de ayer respecto de la acusación al intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que ya está full de vuelta en el trabajo. Pero claro, cómo esta idea de qué manera te puedes articular por la izquierda en la ex nueva mayoría, en la ex concertación, pero donde no hay tanta claridad, porque no todas las propuestas que surgen, por ejemplo, respecto de acusaciones constitucionales contra autoridades, que pueden no venir todo lo bien fundadas que deberían, y eso genera fisuras en la oposición, lo conversábamos ayer con el presidente del Senado, ¿verdad? Exacto. Y por el lado de la coalición de gobierno, donde también hay muchas divisiones sobre el proceso constitucional, que quién está por qué dentro de los partidos, y con esta posición del diputado Desbordes, el presidente de RN, de acercarse a partidos de oposición, más de la exconcertación, digamos, para explorar la idea de algún pacto social, acuerdo social, como un rayado de cancha a largo plazo para no estar todo el año a la patada y el combo, para decirlo en buen chileno, ¿verdad? Pero es algo que no fue bien recibido por sus socios de coalición, desde la UDI, la presidenta de la UDI, también desde Evópoli hubo críticas a Mario Desbordes, que siempre ha estado como en la vanguardia de la conversación, de cruzar la frontera para ir a conversar con los otros. Ha sido el que ha empujado siempre esas conversaciones, con iniciativas también, o propuestas e ideas de ley, estoy pensando en la condonación del CAE, ¿verdad? Que en general son más del otro lado, no son tanto del lado del Ejecutivo, ¿verdad? Quizás Manuel José Osandón trabaja un poco en esa línea, en ese tipo de ideas.
Pero en esta estrategia de buscar alianzas y de buscar como acuerdos con la oposición, ha sido Mario Desbordes el más activo. Y me acordaba incluso que Mario Desbordes de alguna manera forzó finalmente terminó forzando al gobierno a muy rápido aceptar, muy rápido si lo vemos en términos históricos, digamos, en ese momento parecía, a algunos le parecía talento,
cada minuto de un siglo,
claro, pero a que el gobierno dijera vamos a primero tener una discusión constitucional y después, ay, parece que no nos alcanza con esto, vamos a cambiar la constitución derechamente, algo que después fue muy criticado respecto de que el gobierno cedió demasiado rápido, etcétera, etcétera, pero para ese entonces Mario Desbordes ya había alcanzado acuerdos como en torno a eso, digamos, con interlocutores en la oposición, de como de alguna manera él empezó, como inició ese movimiento de eje, ¿no? De hacia dónde se estaba moviendo la discusión, y también da cuenta de la debilidad del presidente, ¿no? Porque hacía, qué sé yo, tres días leíamos que Sebastián Piñera había decidido intervenir en el debate en Chile Vamos para ordenar las cosas, pero no vemos ahí un efecto, ¿no?
Claro, siempre se le sale, ¿verdad? Iba empujando un poco más allá. Y las críticas que está recibiendo es que, una vez más, no discuten, el presidente de RN no discute las cosas al interior de Chile Vamos, no discute las ideas al interior de Chile Vamos para luego que salgan en la prensa como iniciativas propias. Y desde la UDI, Jacqueline Ferris-Elberger le dice, mira, la verdad es que esto es un distractor para el descalabro que tiene dentro del partido, donde su posición a favor de que haya un proceso de nueva constitución, digamos, a votar un proceso constituyente que vote, que aprueba el plebiscito de abril, es una posición minoritaria, y lo que está haciendo es básicamente un distractivo para que no quede eso en evidencia, que tiene una parte importante del partido en contra de esa opción.
Claro, va a ser una campaña bien, bien interesante de mirar en ese sentido. ¿Cómo se van a alinear un poco lo que decíamos ayer? Ya no es en torno a líneas de partido necesariamente las posiciones de apruebo rechazo, partiendo por la principal carta de la UDI, que está por aprobar el cambio de constitución.
Joaquín Lavín, claro. Sí. Además, matemáticamente es un enredo. Bueno, lo vamos a conversar en un ratito más con la entrevistada que tenemos, ¿verdad?
Sí. Exactamente.
8:33. En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya, y si no estás adherida, únete a la ACS. Así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACS.cl.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieren mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en 3 clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Viajas este verano? Compra tus dólares con Banchile Inversiones en 3 clics a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Con Banchile Inversiones es así de fácil obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar está sujeto a disponibilidad según sucursal. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme. Tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que no se bebe, no la dejes correr. No la dejes correr.cl. Una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app Asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat, para entregar una mejor asesoría digital.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
¿Conoces noladejescorrer.cl? Es una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua. Ahí encontrarás un test y muchos tips. Anota noladejescorrer.cl.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
8:39.
Ya estamos con nuestra entrevistada en el estudio que ha tenido una labor bastante difícil y se le vienen semanas o un par de meses más bastante desafiantes en esos términos.
Bien movido.
Hoy estamos hablando de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Francisco, feliz de estar acá.
Ayer el Consejo
muchas
Nacional...
Muchas gracias, bienvenida.
Hola, Consuelito, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, gracias.
Catalina, ayer el Consejo Nacional de Televisión anunció un poco el rayado de cancha, ¿no? Para uh-huh. la franja televisiva en la campaña electoral previa uh-huh. al plebiscito constitucional de abril. Pero para hacerlo, había muchas cosas que definir antes que en cualquier otra franja electoral, digamos, estandadas, son evidentes, uh-huh. ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de, por ejemplo, determinar qué organizaciones sociales son las que tienen algo que decir la franja? ¿Cómo se divide esto uh-huh. en este panorama? Me imagino un escenario nuevo, ¿no?
Bueno, para el Consejo Nacional de Televisión fue un escenario completamente nuevo, porque si bien el Consejo siempre ha tenido un rol en las franjas electorales, que es básicamente cuando los partidos políticos no se ponen de acuerdo en la distribución del tiempo o uh-huh. los comandos entre ellos, le corresponde al Consejo Nacional de Televisión definir la distribución uh-huh. de ese tiempo. Y además el Consejo tiene que monitorear que los videos que salen en la franja cumplan con los tiempos que están asignados para cada uno de los partidos o comandos. Pero en este caso, los plebiscitos generales, que principalmente tienen por finalidad no son una elección de parlamentarios, no una elección de senadores, sino que es una consulta directa a la ciudadanía. En este caso, están estructurados en la Constitución como un plebiscito que trataba de dar solución a problemas entre el gobierno y el parlamento.
Claro.
Entonces, como en este caso no era esta la situación, al tratar de sacar las normas que involucraban al gobierno en este plebiscito, se sacó a todos los titulares. Se sacó la norma que definía quiénes eran titulares del tiempo gratuito en la franja y cómo era además el mecanismo en que se iba a transformar qué mecanismo iba a servir para asignar los tiempos.
Claro.
Entonces era una cuestión totalmente nueva para el Consejo y en ese sentido el debate era si, obviamente siempre manteniendo la titularidad de los partidos políticos legalmente constituidos uh-huh. y con representación parlamentaria y además de los parlamentarios independientes, si se incluía o no se incluía en forma directa a las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Porque también el Consejo, más allá de regular las normas acá, era necesario mirar el momento en que estábamos situados como sociedad.
Uh-huh. ¿Consuelo?
Sí, lo que pasa es que lo que uno se pregunta es que, bueno, los partidos políticos uh-huh. Que básicamente tienen sus tiempos asignados de acuerdo a la votación que obtuvieron en las últimas elecciones de diputados, uh-huh. ¿Verdad? Y lo mismo sí. en el caso de los candidatos independientes, si es que, o sea, de los que son parlamentarios independientes, si es que quisiesen participar, también asignados de acuerdo a ese criterio. Luego, con la participación de la sociedad civil y todo el rol que ha cumplido durante el llamado estallido social, bla, 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 quedan los partidos políticos con uh-huh. Con la tarea de asignarles un tercio del tiempo que ellos tienen. Entonces, toda la pregunta es, bueno, ¿y quién decide qué tipo de asociación o de organización de la sociedad civil? Y si hay una que se siente discriminada porque yo toqué uh-huh. la puerta en tal partido político y no me dieron el tiempo, probablemente eso también va a tener bastante discusión legal, ¿o no?
Claro, bueno, la verdad es que el Tricel definió claramente que la participación de la sociedad civil iba a ser a través de los partidos políticos, en el sentido de que la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, debe la incorporación y el tiempo asignarse por los partidos políticos. Pero además el Tricel, nosotros habíamos dejado una norma que era que los partidos tenían que hacer una entrega, o los comandos, una entrega a un tiempo significativo. Y acá el Tricel lo que fija es un tercio del tiempo. Es decir, más o menos un 33% del tiempo de los partidos políticos debe ser utilizado por las organizaciones de la sociedad civil.
En este caso, Catalina, perdón, ¿tienes algún ejemplo como concreto de ya están asignados los tiempos o no? No sé, algún partido que diga ya tiene tantos minutos.
Es que la verdad, Consuelo, que nosotros solamente podemos definir el tiempo cuando ya estén todos los actores que van a participar en cada una de las opciones, porque como justamente el tiempo...
Por eso se tienen que inscribir los comandos.
Claro, por eso se tienen
que inscribir...
De acuerdo
a los comandos, ustedes hacen la repartición de segundos.
Tienen que inscribirse los partidos, tienen que inscribirse los comandos y los parlamentarios independientes. En base a eso... los titulares son los partidos y los parlamentarios independientes. Cuando conforman comando, se suman las votaciones entre los que conforman el comando. Pero es necesario saber cuántos partidos políticos están con la voluntad de participar, porque para nadie es obligatorio participar. Eso es una cosa que hay que dejarla de partida. Los partidos políticos pueden decidir no participar en la franja. Entonces, nosotros, el plazo termina este día domingo a las 12 de la noche, y por lo tanto, el día lunes nosotros ya podremos tener un cálculo aproximado de los tiempos que corresponden por partido y por comando, y por lo tanto, cuál es el porcentaje de ese tiempo que se tendrá que entregar a las organizaciones de la sociedad civil. Yo quisiera destacar,
o sea, cada comando y cada actor, digamos, cada parlamentario independiente que decida participar, va a tener que ceder un tercio de su tiempo.
Así es. Junto con cada partido político o junto con el tiempo de cada comando, habrá una organización de la sociedad civil. Esa es la regla.
Ahora, y ahí cada uno, perdona, uy, Pancho.
Sí, no, dale.
No, es que y ahí cómo vamos a hacer, porque no sé, va a ir a tocar la puerta, da lo mismo, el hogar de Cristo, ¿ya?
Sí.
Y va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero participar, no sé qué, y va a ir a tocarle a cada partido a ver si le dan tiempo.
Bueno, yo quisiera decir que en primer lugar, esto es una definición histórica. Nunca en una franja electoral de un plebiscito había estado la sociedad civil. No ha sido fácil, porque esto, obviamente, lo que tú planteas, Consuelo, es cierto. O sea, ¿cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que van a participar? En ese sentido, se definió que iban a ser las organizaciones sin fines de lucro, inscritas en el registro civil como tales, y que están en el marco de la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana. Ahora, efectivamente, lo que el Consejo dice en estas reglas complementarias del acuerdo es que los partidos políticos tienen que abrir un espacio para que las organizaciones que quieran participar soliciten a ellos poder ser parte de la franja a través del tiempo de ese partido político. Y esa ha sido una manera de poder ir resolviendo el tema, porque se supone que son los partidos políticos los que tienen las redes más cercanas a la sociedad civil. El Consejo Nacional de Televisión habría podido actuar en la medida en que esa participación fuera directa, pero siendo a través de los partidos políticos, son ellos los que tendrán que definir un procedimiento, ojalá público y transparente, que dé garantías de que están en el fondo recibiendo el mandato que dio el Tricel.
Catalina, estamos conversando con Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. ¿Ha existido diálogo con los canales de televisión hasta ahora por la franja? Lo pregunto porque ya hay quienes empiezan a plantear que, dado el escenario, no solamente, primero el estado de la industria televisiva, digamos, y segundo, por el escenario en términos de la diversificación de medios de propaganda, digamos, de que antes la televisión era mucho más relevante, ya hay quienes han empezado a plantear la idea de que es un poco anticuado y no debería ya exigirse que los canales entregaran, ¿cierto?, este tiempo para la propaganda política en el fondo, y que de alguna manera esta dificultad que supone en particular esta franja es una primera, no sé si señal o oportunidad para discutir el tema. Entonces quería preguntarte si en ese sentido han conversado con los canales de televisión al respecto.
Bueno, y yo primero quisiera decir que en este caso que la televisión sigue teniendo un rol fundamental en la formación de opinión pública, y la verdad es que eso quedó muy claro, por ejemplo, en el caso de los hechos sucedidos después del 18 de octubre. La verdad es que las horas que pasó las personas tratando de informarse y de entender el proceso que estábamos viviendo como país frente al televisor, pasaron de ser casi un promedio de 2 horas más o menos, a casi 6 horas. Es decir, yo creo que de verdad la televisión en Chile, especialmente la televisión abierta, sigue siendo un espacio de plaza pública, como bien dice, que es insustituible. Una cosa es estar frente al celular o estar frente al computador solo, y otra cosa es estar viendo, no sé, pues un programa en familia, donde hay discusión, donde se puede producir esta generación de opinión pública. Yo creo que la televisión tiene una importancia fundamental aún. Sin duda, la convergencia tecnológica y todos los procesos que estamos viviendo y los cambios en la industria como modelo de negocio también están afectando a la televisión. Pero en cuanto a su importancia y a su impacto como una manera de informarse y la gente de entender los fenómenos y además de entretenerse, sigue siendo sin duda, lejos, el medio más importante todavía. La radio también. En credibilidad, y la CEP hace una muestra que hay una baja en la confianza en todos los medios, pero en importancia, en formación de opinión pública, sigue siendo fundamental. Por eso yo siempre llamo a la responsabilidad, especialmente desde mi cargo de la televisión abierta, a la utilización de estos espacios gratuitos, porque nosotros debemos velar especialmente por los horarios de infancia. Yo aprovecho de pasar ese mensaje. Nosotros no vamos a poder controlar los contenidos, no podemos, no lo vamos a hacer, no nos interesa hacerlo. Solamente controlaremos los tiempos, que los tiempos que están destinados a los partidos políticos y los tiempos a las organizaciones de la sociedad civil se cumplan, que haya una cortina que separe esos dos tiempos y que eso efectivamente llegue así al televidente. Pero en contenido no nos podemos meter. Pero como presidenta del Consejo Nacional de Televisión no puedo dejar de hacer un llamado a que todos aquellos que participen en la franja lo hagan cumpliendo con lo que se llama el correcto funcionamiento, teniendo presente la democracia, la paz, el pluralismo y sobre todo la protección de la infancia.
Sí, ahora sobre lo que tú dices, Francisco, yo creo, ya esta es una opinión, no una pregunta, pero que con todo el debate que si la televisión pierde, la televisión abierta, qué sé yo, va perdiendo relevancia frente a otras maneras en que las personas, lo que sin duda, pero si quiere mantener su espacio de plaza pública, creo que el peor error que podría hacer la televisión es restarse de un espacio como la propaganda política. Si yo fuera ejecutiva o dueña de un canal de televisión, no me quejaría, digamos, o tampoco apostaría a que de tener más rating que el competidor en esos 15 minutos a la 1 de la tarde o los de las 9 de la noche. 15 minutos más de rating versus lo que pierdo como actor relevante de la sociedad civil. Quería hacer una pregunta sobre la distribución también, porque hay una franja que está destinada al sí y al no, al apruebo y al rechazo, ¿verdad? Cada día, y los otros 7 minutos y medio, perdón, y los otros 15 minutos en la noche están dedicados exclusivamente al tipo de convención, si mixta o convención constituyente completamente elegida, que uno promueve, o está más mezclado todo.
Lo que pasa es que efectivamente la franja dura media hora. 15 minutos van desde las 12:45 hasta la 1 y la otra parte de la franja va desde 8:45 hasta las 9. Al inicio de la franja se sortea cuál de las dos cédulas va primero. Si la cédula que es por mantener la nueva constitución o la de reformar la nueva constitución, y después la segunda cédula que es por el tipo de comisión que va a elaborar la nueva constitución, en el caso de que ganara una de las opciones. Eso se sortea al inicio y después eso se alterna, es decir, en el fondo la que iba en la mañana va después en la noche y la otra va en la mañana, así sucesivamente. Y respecto de la franja dentro de la opción, es decir, en el caso de que si quién va primero, si la sociedad civil o el partido político, es el partido político el que tiene que señalarnos a nosotros cuáles son las organizaciones de la sociedad civil con las que va, y además de eso, si en su dentro de su video, digamos, va primero la sociedad civil o la, o los partidos políticos.
Y uno tiene que atenerse a la al momento que le toca a esa cédula en particular, a ese tema en particular. Yo no me puedo poner a hablar de apruebo o rechazo cuando estoy en el minutaje del tipo de convención.
La verdad, Consuelo, que eso nosotros no lo podemos fiscalizar, porque tal como le decía Francisco, nosotros no podemos meternos en el contenido de la franja. Sí, lo que vamos a hacer muy estricto en exigir la separación mediante una cortina de los tiempos, pero en el contenido de la franja, si entráramos, sería censura. Y la verdad es que en esto ni los canales de televisión abierta tienen responsabilidad editorial, ni tampoco existen facultades para el Consejo Nacional de Televisión para sancionar o corregir los contenidos de cada una de los videos. Si en ellos se cometiera algún delito de afectación de la dignidad de la persona o de una calumnia o una injuria, tienen que ejercerse otro tipo de acciones legales. Pero nosotros no tenemos el derecho ni podemos intervenir en los contenidos de la franja.
Ahora, las organizaciones sociales se quejaron, digamos, ayer algunas organizaciones sociales de que justamente sus interlocutores para ingresar a la franja sean los partidos políticos. Ya antes hubo una divergencia ahí que fue por la cual tuvo que entrar el Tricel, ¿cierto? Y fue un debate bastante largo, fueron 8 horas de deliberación y de presentación de argumentos hasta que el Tricel dice, bueno, un tercio de la franja tiene que ir para las organizaciones sociales. Ahora
dice que van a ir al CERVEL.
Exactamente. ¿Qué posición tienen ustedes frente a eso?
Yo creo que todos tienen derecho a ejercer todas las acciones que quieran. No, aquí no hay ninguna inhibición, etcétera. Pero tampoco hay ninguna inhibición respecto a las facultades del Consejo. Yo llamaría a las organizaciones de la sociedad civil, más allá de que si ejercen o no las acciones que les correspondan, a ver el vaso medio lleno, porque de verdad esto ha sido un paso histórico. Tener un 30%, un 33% de la franja o del tiempo que les corresponde a los partidos políticos no había sido nunca. Es un hecho histórico. Yo creo que el Consejo Nacional de Televisión ha podido reflejar de una manera en que las cosas se construyen. Si uno tampoco es si uno fuera maximalista, diría no se consiguió nada. Si uno fuera minimalista, diría se consiguió todo. No, se consiguió un gran avance. Esto es un gran avance. Es por primera vez que se le da, y sobre todo en el marco de un momento especial. No estamos hablando, vuelvo a repetirlo, porque ha habido crítica en el sentido de que la franja debiera ser solo por los partidos políticos, porque una democracia representativa son los partidos los que transforman la voz de la gente, o sea, que representan la voz de la gente. Pero este no es, no estamos en ese momento. Estamos en un momento en que todos los ciudadanos queremos participar en definir cuál va a ser el camino que va a tener Chile en los próximos años. Y esta franja no puede dejar de oír la voz de la gente. Y así ha sido. Esto es un paso gigantesco. Entonces yo llamaría a las organizaciones de la sociedad civil a ver el vaso medio lleno. Si ellos van a ejercer las legítimas acciones que les parezcan que le dan más garantía, que lo hagan. Eso está en todo su derecho. No hay nadie que se los pueda impedir. Pero el Consejo Nacional de Televisión va a actuar en conforme también de sus facultades y de las obligaciones y de las definiciones que tomó tanto el Consejo como el Tricel.
Y si una organización de la sociedad civil no consiguiera el espacio al que aspira y ningún partido político la beneficiara, por así decirlo, con esos minutos, segundos o lo que sea, ¿a dónde podría ir a alegar? Porque alguien puede decir, me están discriminando, ¿por qué le dan espacio a A y no a B?
Yo creo que lo primero va a ser muy importante mirar cuáles van a ser los procedimientos que van a utilizar los propios partidos políticos para hacer esa elección o esa definición entre las distintas organizaciones que planteen y manifiesten su voluntad de participar en la franja y que además cumplan con tener un video con requisitos técnicos para poder ser transmitido en televisión, porque eso también es un factor que tienen que tomar en consideración. Y ahí los partidos políticos, desde mi punto de vista, tendrán que definir un procedimiento. Hay algunos que han dicho que harán un sorteo, otros dicen que lo harán de acuerdo a un procedimiento interno. Entonces, yo creo que deben estar muy atentas a cuál es el procedimiento que se va a establecer en cada uno de los partidos políticos, y a través de ese procedimiento que tendrá que hacerse una en el caso que fuera una afluencia gigantesca de organizaciones de la sociedad civil. Cuestión de que yo estoy segura que hay mucha gente que quiere participar, pero aquí hay algunos requisitos que tienen que cumplirse. Estar inscrito en la ley 20.500, tener un video que cumpla con las características técnicas que ya están publicadas junto al reglamento del Consejo Nacional de Televisión, y además hacerlo dentro de plazo. El plazo se acaba el 24 de febrero.
Muy bien, Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, yo quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado a poder difundir estas normas que van a regir el plebiscito, hacer un llamado a todos a participar en esta plebiscito que vamos a tener en los próximos meses, y decirles a las organizaciones de la sociedad civil que el Consejo Nacional de Televisión ha hecho un esfuerzo por reflejar dentro de la franja, o porque se refleje dentro de la franja, el momento que estamos viviendo como país.
Muchas gracias, Catalina Paró. Buenos días.
Un abrazo, Consuelo.
Despedimos el programa de hoy. Ya llega Cartas Notables. Hoy de Víctor Jara a su enemigo, Consuelo.
Chao, Francisco, buenos días.
Buenos días.